Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Este miércoles 14 de marzo del 2018 tiene muchos argumentos informativos, muchos de ellos interesantes que le afectan directamente a usted, ¿no? Y si no le afectan, le afectarán, porque las pensiones es uno de ellos. Pero también otros debates que llegan que continúan, como el de la prisión permanente revisable, o todo lo que tiene que ver con las investigaciones acerca del asesinato del niño Gabriel Cruz a manos de Ana Julia Quesada, que sigue siendo jurídicamente presunta, pero que ha confesado el crimen a la Guardia Civil. Lo ha confesado con un subterfugio o una pequeña finta que quiere hacer para evitarse, desde luego, condenas mayores. Que es decir, que el niño, que es la inverosímil escena de que el niño iba a agredirle a ella con un hacha. Y ella lo que hizo fue defenderse. Pues vaya cómo se defendió, le dio con el hacha, lo mató y luego lo estranguló. O lo estranguló y luego lo mató, para ser más exactos. Y después ocultó el cadáver en una acequia y después tenía la pretensión, tal y como sospecha los investigadores de la Guardia Civil, de despedazarlo. Y vaya usted a saber si con eso pensaba que era más fácil ocultarlo. Esta es Ana Julia Quesada y la pretensión, como les digo, después de este minucioso trabajo realizado por la Guardia Civil, de que no le sea aplicada la prisión permanente revisable, que todavía sigue por ahí. El debate, lo que pasa es que está abierto, se va a someter mañana a votación en el Congreso para ver si se inicia o no su derogación. Y está todo el mundo muy despistado. El propio PSOE, que votará junto a Podemos, que es quien más de forma más pasional ha tomado este asunto de manos del PNV, el propio PSOE tiene a muchas de sus bases, o parte de sus bases, divididas en este debate. Es un debate ideal para la utilización de la demagogia, para determinados mantras rusonianos. ¿Cuánto daño ha hecho Rousseau? Es ideal el debate para sacarle brillo a frases hechas de estas que te hacen quedar muy bien de perfil, de progre de bote, para entendernos. Pero veremos en qué se sustenta finalmente. Hoy hay un debate muy interesante a la larga, porque ese sí que nos va a afectar a todos, que es el debate de las pensiones. Hay un debate en el futuro de las pensiones en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy comparece a petición propia. Va a apelar al consenso, va a pedir a los grupos que no hagan demagogia con un tema tan serio. Dice los populares que no habrá ocurrencias ni golpes de efecto. Y desde luego sabe el PP que en este asunto se juega el voto de gran parte de su electorado, ¿no? ¿Qué es lo que dice la oposición? Oiga, vincule usted de nuevo la subida de las pensiones al IPC. Tanto sube la vida, tanto sube la pensión. Ahora no funciona así. Ahora hay un índice de revalorización de pensiones que está ligado a las subidas mínimas del 0,25%. Ciudadanos está abierto a ligar las pensiones al IPC, pero pide que se hagan reformas profundas en el mercado laboral. El PSOE va a pedir que se mejore la pensión de las mujeres, que se derogue la reforma laboral. ¿Qué dice el PSOE? Es que esa reforma laboral lo que ha traído ha sido empleos, sí, pero con salarios muy bajos y, por tanto, cotizaciones muy bajas. El 20 de marzo volverá a reunirse el Pacto de Toledo y veremos. Pero miren, ayer Ángel Espósito nos contaba unos datos a las 9 de la mañana que eran, oigan, que quizá a nosotros los que estamos ahora vivos, y espero que por mucho tiempo, nos afecte menos de lo que parece, pero que dentro de 20 años van a tener unas consecuencias muy importantes. Hoy nacen 360.000 niños menos, fíjese bien la cifra, 360.000 niños menos que hace 40 años. A pesar de que el número de habitantes ha crecido en más de 10 millones de personas desde entonces. Nacen más o menos, incluso menos niños, que al final de la Guerra Civil en el año 39, que había que tener valor para tener un hijo. Hombre, es verdad que entonces los métodos anticonceptivos no se habían desarrollado como ahora. Y la realidad social era otra. Incluso la realidad moral, si quieren ustedes, que pudiera afectar en aquellas épocas. Pero que se tengan ahora menos hijos que en el final de la Guerra Civil, que criaron hijos en los años 40. Bueno, los que lo criaron saben lo que es aquello, o lo que era aquello. Pues, con esos datos, ¿cómo se hace las pensiones en otros países de Europa? Pues miren, en Italia solo se revalorizan las más bajas según la inflación. Tanto sube la vida, tanto sube... es decir, el que tiene una pensión de 600 euros, si sube el IPC, sí se le actualiza. El que tiene una pensión de 2.000, no. Francia revaloriza en función del IPC, pero en los últimos 5 años ha congelado la subida en 2 ocasiones. En el Reino Unido, la pensión sube en función de la subida de los salarios. Y en Alemania sube en función del salario bruto. Y luego hay un factor reductor. Es Portugal quien calcula con el PIB y con el índice de precios al consumo. Pero añade el factor del PIB. Y en Holanda no. En Holanda es según la función, la evolución de los salarios. Así que esto, como les digo, invita a... este debate, el debate de las pensiones, invita a mucha proclama insolvente. A mucho cuento de la lechera. Es muy fácil subirse al estrado y prometer... ¡buah! Todas las regalías sabidas y por haber. No se preocupen, vamos a aumentar, vamos a crear impuestos, nuevos impuestos, y con eso vamos a solucionar el problema de las pensiones. No se soluciona con impuestos. Puede que algún impuesto ayude a completar efectivamente la cantidad que hace falta. Pero es que las pensiones, y cada día hay más pensionistas, porque no nos morimos ni para atrás, felizmente, cada día hay más pensionistas y cada día el gasto en pensiones aumenta. Ha aumentado en los últimos 10, 15 años de manera, casi les diría que exponencial. Forma parte de, o es el principal grueso de los presupuestos del Estado, de lo que gasta el Estado, las pensiones. Porque luego hay que seguir haciéndolo, hay que seguir cubriendo la sanidad y también la educación y también otras muchas cosas. Y el gasto uno, ¿no? El capítulo uno, que es abrir la tienda y pagarle a los que abren la tienda. En fin, que ya les digo, permanezcan atentos a la pantalla y a ver si entendemos algo del debate, que no, tampoco va a ser muy sencillo, alguno no lo va a poner particularmente fácil. El Congreso rechazó ayer la proposición de ley de Esquerra Republicana sobre la despenalización de las injurias a la corona y los ultrajes de España. La iniciativa era de Podemos y de los nacionalistas y votaron en contra PP, Ciudadanos y el PSOE. Y luego, si quieren, hablamos de la sentencia de Estrasburgo, una vez más Estrasburgo, que considera que quemar fotos del rey es libertad de expresión. De nuevo con la participación de esa excrecencia jurídica que es Luis López Guerra, el regalito que nos hizo Rodríguez Zapatero, y que está colocado ahí para lo que está colocado, o estaba colocado para lo que estaba colocado. España va a tener que pagar el Estado a 11.700 euros a 2 manifestantes a los que impuso una pena de cárcel por prender fuego en Gerona en el 2007 a una foto de los reyes. Lo recoge el Código Penal. Dice Estrasburgo, es que la libertad de expresión permite que se quemen fotos del rey. Es verdad que hay legislaciones en algunos países. Oiga, Estados Unidos permite quemar la bandera. Es libertad de expresión. Hay otros si la quemas, ¿eh? Pero permite quemar la bandera o manifestarte en contra de los mandatarios de la República, con seguramente quema de fotografías. Y hay que debatirlo, todo ello. Es verdad que en determinados países en los que eso pasa, cuando se quema la fotografía de alguien, es alguien con poder político. No el caso del jefe del Estado en España, que es un poder simbólico. Es decir, si lo que tú quemas es la foto de Rajoy, sí que evidentemente es libertad de expresión. Lo otro es habría que analizarlo de otra manera. En cualquier caso, esto es barra libre, ¿eh? A partir de ahora, barra libre, gracias a Estrasburgo. Vamos a ver, porque sabía que puedo encargar con antelación el menú que quiera comer a bordo de un vuelo de Iberia a un destino intercontinental. Iberia.com, su menú mediterráneo, gourmet, clásico, grill, burger, desde 30 días hasta 48 horas antes de la salida del vuelo. Rebaja de impuestos.
La Comunidad de Madrid sitúa el tipo mínimo del IRPF en el 9%, el menor de toda España, y también rebaja las donaciones y sucesiones. Madrid toma la decisión después de que las comunidades que más criticaron su política impositiva también hayan rebajado impuestos.
Vamos a ver si... si se toma ejemplo en todas partes. Intento de secuestro.
Se investiga el que podría ser el segundo intento de secuestro a las puertas de un colegio en Madrid en apenas una semana. En este caso, la familia de un niño de primaria ha denunciado que un hombre rubio, con acento, intentó llevárselo en un colegio público de Pinto.
Partidazo de COPE, un muro derribado.
El Sevilla accede a los cuartos de final de la Copa de Europa por segunda vez en su historia, tras derrotar al Manchester United en Old Trafford por 1-2. Ben Yedder, que salió en la segunda parte, hizo los dos tantos. La Roma también se ha clasificado. Esta noche el Barcelona recibe al Chelsea con la ventaja del empate a uno conseguido en la ida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Es que parece como la del señorito.
Soy señorito.
Gracias.
Bueno, los oyentes de la tarde también estén cansados del frío.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Seguritas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dedicarle a la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
Después de que Ana Julia Quesada haya confesado que mató al niño Gabriel asfixiándolo, después de darle un golpe con un hacha, iba a pasar a disposición judicial. Los últimos datos los tiene Juan Baño. Juan, buenos días.
Buenos días. La Guardia Civil da el caso por cerrado. Todo está aclarado casi al 100%, dice a COPE un mando de la operación. Queríamos pensar en un mero móvil económico, que el niño estaría secuestrado por un cómplice de Ana Julia para cobrar un rescate, pero la cabeza profesional dictaba lo opuesto. Decidimos esperar a ver dónde nos llevaba la principal sospechosa, a una cosa o a otra. Nos llevó a lo peor. El relato de este oficial es después de la reconstrucción de los hechos. Dice que Gabriel le agredió con un hacha. Ella le arrebató el arma y le golpeó con la parte roma en la cabeza. Después lo asfixió. Lo presenta como un accidente. Los agentes creen que fue algo planificado que después le superó e improvisó. Desveló a los investigadores el contenedor en el que arrojó las ropas del crío. El cuerpo lo enterró cerca del aljibe en una tierra embarrada. Hoy el juez escuchará su relato y decidirá los cargos que se le imputan.
Temas del mundo con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿cómo están las superpotencias y sus jefes? Sobre todo Trump, que va cesando por Twitter a sus ministros de exteriores, ¿eh?
Sí, Trump piensa que la Casa Blanca es una de sus franquicias, hace y deshace a su antojo. Con Rex Tillerson, ex secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, la lista de bajas en su equipo más cercano se acerca ya a las 20 y pueden ser más en las próximas horas. Dos problemas graves con esto. No hace caso a nadie moderado y la falta de respeto a las instituciones y a sus colaboradores. No extrañaría que fuera una sobreactuación con algún objetivo personal.
Bueno, y luego, enfrentamiento Putin, Vladimir Putin y Reino Unido.
Moscú niega que haya envenenado al exespía doble y a su hija y acusa a Londres de mentir y exagerar. Es intolerable un ataque así, pero en este momento, Carlos, ¿a quién le puede interesar más esta agresión con gas nervioso? Y para colmo, aparece muerto un magnate disidente de Putin, Nikolai Gluskov, socio de otro disidente que hoy también murió hace pocos años, Boris Berezovsky. No creo en las casualidades, pero todo es tan evidente para forzar la pelea entre Londres y Moscú, que no se sabe qué creer. Putin será reelegido este domingo.
Bueno, pero Putin es el último mandato, ¿no? El líder chino puede serlo siempre, si quiere. Sí,
un nuevo zar, un Trump en su salsa y un Xi Jinping, nuevo emperador de China, el tiempo que quiera, mientras pueda. Y su pensamiento elevado a la gran categoría e incluido en la doctrina del Partido Comunista Chino. Ya se han producido bajas significativas en puestos relevantes de los que rechistaron a Xi. Si todo este ambiente no es de guerra fría o de orden y mando, se le parece mucho. Hay mucho poder en juego, Carlos.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú...
¡Shh! ¡Ah, vale!
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO, empieza a creer.
Ah, sí, sí, Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, hay una durísima, esta es una durísima semana para Rajoy, su gobierno, el PP. En el Congreso, hoy debate de pensiones, mañana prisión permanente. Cuéntanos alguna novedad. Buenos días.
Buenos días, Carlos. 5 días completos ha dedicado Rajoy a preparar el pleno de hoy sobre las pensiones. El lunes les dijo a los responsables más directos del partido: llevo 3 días, entonces eran 3, empollándome el tema. Su idea es más o menos esta. 1. Defender el modelo actual como el único que garantiza el sueldo de los jubilados. 2. Insistir en que la fijación de los aumentos debe estar relacionada con el crecimiento económico y el empleo. 3. Recordar al Partido Socialista que la vinculación al IPC solo está vigente en un país de Europa. 4. Preguntar al PSOE, ¿qué hubiera pasado si durante la crisis el IPC hubiera sido el modelo? ¿Hubiéramos bajado el sueldo a los pensionistas porque el país estaba en quiebra, en decrecimiento? 5. Ofrecer un gesto a un incógnito que no parece vaya a ser el aumento del 0,25% de su vida. Este debate lo llevará personalmente Rajoy, el del jueves, prisión permanente revisable, posiblemente el ministro Catalá. Y sobre esta derogación que exige la izquierda, PSOE y Podemos, 2 consideraciones hará el gobierno. Una a Ciudadanos: si ustedes, textual, no hubieran jugueteado con el PNV y no hubieran apoyado con su abstención la propuesta de derogación, este debate hoy no tendría ningún éxito. Otro al Partido Socialista: ustedes han acudido al Tribunal Constitucional, pero antes de que éste se pronunciara, ya han exigido la derogación. ¿Es eso coherencia?
Bueno, Ganga, el fútbol español se reivindica ante la Premier League inglesa. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Podemos tener a 3 equipos en Champions, en los cuartos. El sueño del Sevilla se cumplió anoche y ya está entre los 8 mejores de Europa. Una noche grande en Old Trafford, donde dominó el escenario y sentenció a un Mourinho de nuevo sin argumentos. El portugués ha perdido lo que le diferenciaba del resto, que era su gen ganador. Nunca tuvo fútbol y ahora tampoco tiene el gen ganador. Ya no es de Special One. El malo fue Mourinho y el héroe Ben Yedder, saliendo desde el banquillo, marcó los 2 goles que clasifican al Sevilla. El partido acabó 1-2 porque marcó Lukaku al final. Quizá Herrera, lo único que le sobró al Sevilla anoche fue acordarse del Betis en la celebración. La grandeza también es disfrutar los éxitos como propios y no comprarte con nadie.
¿Qué nos cuenta el banco?
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Qué tarde es ya, ¿verdad? Qué tarde se hace, cómo pasa el día. Son 14 los días de marzo que llevamos ya vividos, si consideramos este como vivido. Hemos de acabarlo todavía. Y llega Giselle, ¿eh? Aquí. Esta borrasca, nueva borrasca que va a recorrer la península dejando lluvia, vientos de más de 100 kilómetros por hora, que ya es viento, temperaturas algo más bajas, se salvan en Canarias, donde predominan los cielos despejados. La pregunta es si después de Giselle viene alguna más. Porque aquí hemos tenido a Emma Cañabate, a Feli Machuca, a García Cascajosa y ahora a Giselle, que yo no conozco ninguna Giselle. O sea, si conoce usted alguna y me pone el apellido, pues yo se lo agradezco. Bueno, vamos a ver, a las 9 de la mañana comienza en el Congreso un pleno monográfico sobre pensiones, ya lo sabe, que seguiremos algo de cerca. La oposición insiste en pedir que se revaloricen según el IPC. Dice el gobierno que eso no es sostenible y que si se hubiese revalorizado según el IPC en los años de la crisis, que bajaba la economía, bajaba el PIB, bajaban los precios, bajaba todo, habría que haber bajado las pensiones también. A ver quién era el guapo que lo hacía. En Almería, Ana Julia Quesada pasa hoy a disposición judicial tras haber confesado haber asesinado a Gabriel Cruz ante la Guardia Civil. Sobre la prisión permanente revisable y su posible derogación hablaremos también esta mañana con el padre de Diana Kerr. Se sigue analizando la sentencia de Estrasburgo, que considera que quemar fotos del rey es libertad de expresión. Y despedimos al científico Stephen Hawking, que ha muerto a los 76 años. También recordamos a Félix Rodríguez de la Fuente, que hoy hubiera cumplido 90 años. El hombre que a muchos les enseñó a amar la naturaleza. A las 7:32 de completo esta información con otras noticias. Esquerra Republicana presiona al entorno de Puigdemont para que haya gobierno en Cataluña.
Los republicanos han exigido a Junts per Catalunya que se olviden del preso Jordi Sánchez y propongan a un candidato efectivo que pueda ser investido presidente. Hoy Puigdemont reúne a su grupo parlamentario en Bruselas para analizar la situación.
Anticorrupción investiga el ayuntamiento de Rivas Vacía, Madrid, gobernado por Podemos e Izquierda Unida.
La fiscalía investiga un supuesto contrato irregular relacionado con el caso Villar y la colocación del césped artificial en los campos de fútbol de ese municipio madrileño. La cantidad investigada asciende a 540.000 euros. La UCO entró ayer en el consistorio para requisar documentos.
Mercadona ya es la empresa que más factura en España.
El gigante valenciano de la distribución facturó el año pasado más de 21.000 millones de euros en el mercado español. Mercadona creció un 6%, pero redujo su beneficio a la mitad al destinar más de 1.000 millones a la inversión y renovación de sus tiendas.
Y en el partidazo de COPE a por el tercero.
El Barcelona recibe esta noche al Chelsea con la intención de convertirse en el tercer equipo español clasificado para los cuartos de la Champions. Anoche, el Sevilla hizo historia al eliminar al Manchester United gracias a su victoria por 1-2 en Old Trafford. Todos los goles fueron en la segunda mitad.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ofrece bonos AVE que se adaptan a las necesidades del viajero. Los usuarios que realizan frecuentemente el mismo trayecto pueden beneficiarse de un descuento del 35% con el bono AVE válido para 10 viajes. Para todos los servicios AVE y larga distancia, el bono colaborativo se puede compartir entre 4 viajeros quienes disfrutarían de un descuento de hasta el 30%. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral de hoy nos lo acerca el sacristán de este programa, Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Matilde. De estirpe noble, nace en Westfalia a finales del siglo IX. Sus padres le casan con Enrique, conde de Sajonia. A la muerte del rey Conrado, Enrique es nombrado rey de esas tierras. Matilde, como reina consorte, muestra gran preocupación por los demás desde su fe. Esposa ejemplar, todos los miembros de la corte reparan en su sencillez. Su esposo le apoya en el cumplimiento de sus obligaciones como cristiana. No faltará la cruz propiciada al enviudar cuando sus hijos le acusan falsamente de dilapidar los tesoros del reino. Auspicia la construcción de monasterios, muriendo en uno de ellos. Siempre tuvo fama de asumir con humildad todas las dificultades de la vida.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
Con CaixaBank ya está aquí la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. A lo mejor a este tribunal habría que cambiarle la denominación y en lugar de llamarlo Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, definirlo como Tribunal de Derechos de Terroristas y Secesionistas de Estrasburgo. Porque este tribunal, ante los casos de terroristas y secesionistas, tiene una sensibilidad mayor que la piel de un bebé ante el calor y el frío. Por ejemplo, el antiguo torturador Arnaldo Tegui, y digo torturador porque se dedicaba a la tortura de secuestrar personas, dijo que el rey de España era el jefe de la banda de torturadores. Fue condenado por injurias y el Tribunal de Derecho de Terroristas y Secesionistas de Estrasburgo le absolvió. Ahora unos tipos, delante de una multitud vociferante que grita abajo España y la monarquía, ponen un gran retrato de los reyes de España con las figuras boca abajo, lo empapan de gasolina, le prenden la cerilla ante el entusiasmo de los asistentes y en una sentencia dicen que eso es libertad de expresión. Si la asesina confesa del niño Gabriel fuera terrorista o secesionista, le aconsejaría a su abogado que recurriera al Tribunal de Derechos de Terroristas y Secesionistas de Estrasburgo, que seguramente verían en el cruel asesinato del niño un caso claro de defensa personal y que no tuvo más remedio que defenderse al ser atacada y sentir el temor de la fuerza de un niño de 8 años. Si ya que el destripador hubiera sido detenido y hubiera sido un secesionista escocés y hubiera existido el Tribunal de Derechos de Terroristas y Secesionistas de Estrasburgo, seguramente el sensible tribunal hubiera dictaminado que el descuartizamiento de prostitutas eran prácticas de cirugía médica. Vamos, mañana unos terroristas se comen bien guisado a un guardia civil y estos miembros del Tribunal de Derechos de Terroristas y Secesionistas de Estrasburgo igual lo consideran un acto gastronómico. Dicho sea, sin ánimo de injuriar, pasando por alto que algunos de los miembros de este estupefaciente tribunal de pronto cuelgan la toga y se pasan a ejercer la política. Porque sería ya excesivo que llamarle al asombroso organismo Tribunal de Derechos de Terroristas y Secesionistas fuera considerado una injuria en lugar de encuadrarse en la libertad de expresión y ofender y vilipendiar al rey de España, en cambio, sí. Si ello sucediera, dejaría de llamarles con ironía defensores de terroristas y secesionistas y les aplicaría el término correcto, jueces prevaricadores.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las 4 ruedas BMW X-Drive ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock. Solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
¿Qué tal, Araquiz? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
El último adiós a Gabriel, la confesión de su asesina. Todo esto centra hoy, ¿de qué manera?, las portadas de los periódicos.
Pues mira, lo hace con esas imágenes, Herrera, que nos siguen conmoviendo, como la de Patricia y Ángel, los padres de Gabriel llorando, abrazados, en la portada hoy de ABC, o besando el féretro de su pequeño en una misma imagen que seleccionan para sus portadas El Mundo y La Razón. Para la UCO de la Guardia Civil, el caso está cerrado con la confesión ayer tarde de la asesina Ana Julia Quezada. Eso sí, son varios los diarios que coinciden en la misma tesis sobre lo dicho por esta mujer a sus interrogadores, que resume este titular de ABC. Ana Julia confiesa medias verdades para eludir la prisión permanente. Por eso, añade El Mundo, culpó al pequeño y dijo que le agredió primero a Gabriel para después golpearlo en la cabeza con un hacha. Prepara, dice El Mundo, su estrategia de defensa. Intenta ser acusada solo por homicidio y no por asesinato, que implicaría la pena máxima. La Razón cuenta que una hipótesis que manejan los investigadores es que el domingo a mediodía Ana Julia llevaba en el maletero del coche el cadáver del pequeño con la intención de trocear el
cuerpo en su piso de Vícar. Recordemos que a las puertas de esa casa fue interceptada por la Guardia Civil. A todo esto dice El Mundo que PSOE y Podemos no rectifican y mantienen su voto para derogar mañana jueves la prisión permanente revisable, y eso que reconocen que parte de su electorado no lo entiende. Tampoco Antonio Burgos, que en su artículo hoy de ABC se pregunta si PSOE y Podemos no oyen el clamor de España. Ese sí que es un clamor no revisable. Confesó la asesina y desde este mediodía entrará en acción la justicia. Esa justicia a la que apela Ángela Balbey en su artículo de La Razón. Esa justicia, escribe Ángela, que debe operar ahora como un mecanismo de protección, incluso analgésico. Si no lo hace así, el valor negativo del daño que hace en la sociedad un asesinato como este carcome y desgasta a las personas, consume su fuerza y destruye su mañana. Atrás quedarán los excesos periodísticos, el sensacionalismo barato que ha habido en este y en otros casos de gran conmoción social. Sobre esto escribe hoy Antonio Lucas en El Mundo. Alrededor del cadáver de Gabriel se congrega de nuevo la peor raza de este oficio y de otros, agitando a los caimanes. Carmelo Encinas en 20 minutos se queda con el deseo de Patricia, la madre, que la muerte de su hijo no saque lo peor de nosotros y que nos saquemos ya de la cabeza a la bruja mala de este cuento trágico.
Y más cosas. Para el debate de hoy en la prensa, por ejemplo, el pleno de esta mañana sobre las pensiones, también la polémica de la sentencia de Estrasburgo sobre las injurias al rey.
Sí, sobre las pensiones, pleno monográfico. A partir de las 9 interviene el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y como aperitivo en los periódicos a veces dice que la OCDE mete presión a Rajoy para reformar el sistema de pensiones y las palabras previas del ministro de Hacienda. Dice Cristóbal Montoro que ese déficit de la seguridad social de 18.000 millones de euros es encajable. La Razón dice que solo 4 países suben las pensiones como pide el PSOE, esto es, en función del IPC. Lo hacen ahora Francia e Italia, pero los dos países congelaron su subida 2 veces en los últimos 5 años. El País dice que Rajoy justificará esta mañana el rechazo a revalorizar las pensiones precisamente para no ponerlas en peligro. Debate técnico y complicado, como tú dices, pero un editorial de ABC nos recuerda esta mañana que aquí la madre del cordero es nuestro colosal problema demográfico. Un país sin niños no es viable, titula su editorial ABC, y el nuestro lleva ese camino. Apunta un dato tremendo, lo recordaba ayer aquí Espósito. Hoy nacen en España 360.000 niños menos que hace 40 años, a pesar de que el número de habitantes ha crecido en más de 10 millones de personas desde entonces. Y hay debate en los periódicos sobre esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que quemar la foto del rey está amparado por la libertad de expresión. ABC reprocha que otra vez este tribunal vuelve a actuar como si fuera un tribunal nacional, valorando pruebas y legislaciones de los estados, como hace en este caso con España. Una sentencia, dice El Mundo, sorprendente e incomprensible. Recuerda que si la corona goza de una protección especial en nuestra legislación es porque simboliza la unidad y la permanencia de la patria. A El País, en cambio, no le parece mal la sentencia. Sostiene en un editorial que criminalizar conductas y recurrir abusivamente a los tribunales para dirimir lo que son solo provocaciones o actos inciviles no es forma de defender instituciones democráticas. La sentencia, dice El País, supone un poco de aire fresco en un país empeñado en endurecer penas y menoscabar la libertad de expresión. Y se escribe mucho de Donald Trump y de su última limpia en la administración. Resume El País: Trump fulmina con un tuit al secretario de Estado Tillerson, el último reducto de cordura. Recuerda Javier Fernández Arribas en los periódicos de Vocento que Trump ha seguido esa hiriente costumbre de utilizar Twitter para todo, incluso para cesar a su ministro de Asuntos Exteriores sin hablar antes con él. Como le define el director de La Vanguardia, Marius Carol, este hombre, que se ha cargado en un año a casi la mitad de sus altos cargos, más que el comandante en jefe, es ya el animador en jefe. Un tipo ideal para montar el circo Barnum, pero quizás no es la mejor elección para dirigir el mundo desde el despacho Oval.
Adiós.
Hasta luego.
Línea Directa quiere contarnos algo.
Sí, yo os voy a contar la charla que escuché ayer. Dos amigos, uno que le dice: oye, que tengo el mejor seguro de coche, no sé qué, el mejor precio. Y le dice el otro: oye, que llegas tarde, ¿no ves que tengo el seguro con Línea Directa? Y es que lo saben todos. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Vistazo a la economía, profesor Gay de Líbana, buenos días.
Grande, don Carlos, grande. Seguimos ahí y hoy es el día D en el Congreso. Todos contra el gobierno, todos en favor de la reforma de las pensiones, menos el gobierno. Las finanzas públicas imponen su lógica y las pasiones de las pensiones reivindican sus razones, don Carlos.
Esto es, el gobierno ve los efectos que un ajuste al alza de las pensiones tendría en el gasto público.
Con un déficit que es el más elevado de Europa y con unas medidas de ajuste en cuanto a pensiones que han sido validadas por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Un mayor gasto en pensiones sin contrapartida en los ingresos públicos, a no ser que se recorten otras partidas de gasto, azuzaría el déficit público, don Carlos.
Esto es, y está también el temor al endeudamiento público.
Cuando pasemos la página al crónico problema del déficit público, que confío que sea pronto, vamos a entrar en otro episodio, la elevadísima deuda pública, que hoy es del 98,5% sobre el PIB, cuando debiera ser en buena lógica del 60%. Las perspectivas señalan que España va a seguir con una deuda pública rozando el 100% del PIB, don Carlos, por lo menos hasta 2028, o sea, caramba, que nos queda por delante un largo trecho, ¿eh?
Hombre, ¿qué me dice de las cuentas de Mercadona?
Bueno, hombre, un ejemplo de empresa familiar, y lo que usted hablaba antes, tiene el rumbo puesto en el largo plazo, no está sometida, que es una gran ventaja, a las presiones de los mercados bursátiles, y sabe qué hacer, es la transformación del líder para seguir liderando y en pro del jefe, que es así como se le llama al cliente. Los números, bueno, recursos propios, 5.113 millones de euros, representan el 61% de la financiación total, la deuda apenas ha crecido 54 millones de euros, los ingresos de explotación 21.072 millones de euros, el beneficio neto 322 millones de euros, porque hay una buena parte del coste de transformación que va a cargo de resultados y está financiando con recursos propios sus inversiones y los activos ya suman 8.500 millones de euros. Bueno, yo en un rato con mis alumnos analizo ya las cuentas de Mercadona para que vean que es en definitiva una lección de finanzas paradigmáticas, don Carlos. Llega el brío del maestro Naranjo, ¿qué más se puede pedir? Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Llámame Furia a partir de ahora, por lo del brío. Por lo del brío.
Al brío.
Furia, no, como el caballo. Por cierto, estaba escuchando las cifras de Mercadona y son enteramente las de mi casa de Guarquerme. Lo digo de verdad, estoy acostumbrado a eso, ¿no? Bueno, gran noche para el Sevilla en Inglaterra. ¿Viste el partido?
No, hijo, yo a esas horas no puedo.
El Sevilla fue superior en todo momento, al Manchester United.
Ahora, lo que le ha metido a Mourinho.
Uno,
ha
sido... dos. No, pero es que ahí quería yo llegar. Es que Mourinho es muy grande. Mourinho es lo más grande que yo he visto hoy. Las declaraciones de después del partido que dice. Dice, claro, que caigamos normal porque el Manchester cae siempre. Es más, yo cuando vine entrenador del Oporto también lo eliminé. Y cuando vine entrenador del Madrid también lo eliminé. No quiere perder. No quiere perder ni a la chapa. Dice, yo también lo eliminé al Manchester. Bueno, pues eso está bien. Y el dinero no lo es todo lo que se muestra con esto. Porque fíjate el PSG, fíjate el Manchester. Al final el peso del escudo también es muy grande. Y en el otro partido la Roma ganó al Shakhtar 1-0 y se clasifica. Fíjate que la Roma no se clasificaba desde hacía 10 años, ya para cuartos. Y esta noche se juegan los últimos partidos de octavos. El Barcelona se enfrenta al Chelsea, 1-1 quedó la ida, y el Besiktar lo tiene complicado porque perdió 5-0 en su
casa. Ahora, noticias. Salas 8.